¿Cómo se hace uno sicario? ¿Cómo puede uno envilecerse hasta matar por dinero? Puede parecernos imposible, pero hay países donde ser asesino a sueldo es corriente. Un trabajo. Para hacer el recorrido desde la mente y el corazón de uno de estos asesinos, un periodista, Clester Cavalcanti, se puso en contacto con Julio Santana. Julio Santana ha matado 492 personas, si has oído bien. Casi 500 han sido las que lo tuvieron de frente antes de dar su último suspiro. El periodista brasileño conoció al sicario, mantuvieron conversaciones telefónicas durante 7 años y finalmente lo convenció para dar espacio a una entrevista de 3 días de duración e incluso para fotografiarlo. Mientras, los familiares de 492 personas lloraban a sus muertos.
Allí pasé 3 días al lado de un hombre tranquilo, jovial, casero, cariñoso con su esposa y sus hijos, un tipo extremadamente religioso.
Bueno, como de religioso, que se rezaba una ristra de Ave Marías y de Padre Nuestros después de quitarse de en medio a una persona. De las confidencias del asesino salió un libro estremecedor, 492 muertos, se llamaba así, que ha sido adaptado al cine en la película O no me da morte, el nombre de la muerte.
Si você pensar bem na vida, vai chegar à conclusão que esse mundo não presta mesmo, né?
Que vida de merda é essa que você me deu?
¿Cómo empezó esta locura? Pues como todas las vidas, Julio Santana nació y creció en Amazonía, hijo de una señora que se dedicaba a limpiar. Tenía 17 años cuando andaba, como muchos, buscándose la vida, y uno de sus tíos, asesino también por encargo, le sugirió una posibilidad. Julio tenía que matar a un pescador a cambio de dinero, arroz, alubias, aceite y aguardiente. Relata que después de dispararle sintió una extraña sensación de poder que le ayudó a continuar asestándole innumerables puñaladas y finalmente tirarlo al río. A los pocos segundos las pirañas acabaron con el cuerpo del hombre. La conciencia, al menos en aquella ocasión, reaccionó muy vigorosamente. Dice haber sentido un gran arrepentimiento y leo, hasta el punto de que solo pudo conciliar el sueño después de rezar y prometerle a Dios que nunca más lo volvería a hacer. Pero, evidentemente, no cumplió la promesa y empezó a añadir más y más nombres a su lista de asesinatos.
Una semana después de matar a María Lucía Petit, cumplí 18 años. Ese viernes 23 de junio de 1972, me desperté antes del amanecer. Desde el día en que había matado a la joven guerrillera, no podía pegar ojo tranquilo. Todas las noches, sin excepción, el cuerpo sin vida de María Lucía aparecía en pesadillas. Siempre con los ojos abiertos, mirándome fijamente. Todavía podía sentir el tacto de la piel lisa y fría de los tobillos de la joven en las palmas de mis manos mientras ayudaba a transportar el cadáver del lugar del asesinato.
Relata Julio, con extraordinaria frialdad, que tenía que sobreponerse a esos impulsos que le enviaba la conciencia y que para ello seguía el consejo de su tío, Cícero Santana, que le había dicho, apunta al corazón y piensa que vas a disparar a un animal, que vas de caza.
Mi tío me dijo que tenía que aprender una cosa. En esta profesión, no importa si la persona a quien tienes que matar es buena o mala. Él me decía, no quiero saber si voy a matar a alguien porque le ha dado un guantazo a otro o porque ha violado a su hija. Lo que importa es que me pagan y cumplo el encargo.
Es más, el tío le hizo memorizar una lista que denominaba el código de honor del sicario.
No matar nunca a una mujer embarazada, a no ser que no sepas que lo está. No robar los bienes de las víctimas, Somos sicarios, no ladrones. No aceptar encargos a crédito. La muerte no espera. No matar a una persona mientras esté durmiendo sería una cobardía.
En el relato al periodista, Julio Santana dice que nunca ha matado por odio o por iniciativa propia, que tan solo se trataba de un negocio. Entre sus víctimas más jóvenes, un niño de 13 años, al que disparó en 1978 a la cabeza. Se trataba de un encargo que para los brasileños no es desconocido. Los terratenientes de algunas zonas del país, concretamente en este caso uno de Paragominas, en Pará, obligan a las personas a ejercer de esclavos en sus haciendas. Un matrimonio había huido y se trataba de obligarles a regresar. La pareja tenía 3 hijos y este, el muchacho asesinado, fue el mecanismo y el resorte para obligarles a cumplir las órdenes y ponerse a trabajar para el terrateniente. Una sola vez fue detenido, al final, en mayo de 1987. Los sucesos dan idea de la corrupción social en la que se movía.
Vou querer que a Zimara morra afogada que nem que ela matou meu menino. Afogada, Alzimara. Vou querer que ela morra.
Desse jeito eu não faço.
Dou 12, 12 mil! Dou 20 mil!
Había recibido el encargo de ahogar a una mujer que, atención, había matado a su propio hijo, también ahogándolo, para vengarse por haber descubierto a su marido con un amante. Y fue este marido el que encargó su asesinato. La resistencia de la mujer hizo que Julio acabara la jornada en la cárcel. Pero la moto que tenía le sirvió como pago a los policías a cambio de la libertad en un país donde los sobornos, la violencia y el mal constituyen el horizonte cada día. A los 51 años, Julio, que conseguía huir de la prisión en las condiciones que hemos descrito, a cambio de la moto, consideró llegado el momento de retirarse. Se mudó con su familia a una pequeña localidad en el interior de Brasil, Palmas. Compró una hacienda agrícola con una casa amplia y allí vive, como el perfecto ejemplo de la banalidad del mal, de la que hablaba Hannah Arendt. De los 492 asesinatos que tiene a sus espaldas, Julio Santana apuntó 487 en un cuaderno. Allí anotaba también la fecha, el lugar del crimen, el dinero que cobró por el servicio y el nombre de quien lo había contratado. Un día lo estaba repasando en casa y vio entre las víctimas nombres de hombres, de mujeres, de niños. Los menores eran minoría, 4 muchachos de menos de 16 años. Las mujeres sumaban 59, la mayoría de ellas asesinadas por encargo de sus maridos por sospecha de infidelidad, y el resto eran varones. Para enterrar el pasado, Julio Santana tiró esos cuadernos al agua junto con una pistola y 2 piedras. Desaparecieron para siempre. En Brasil cada hora mueren 7 personas asesinadas. Estoy segura de que habrá muchos cuadernos en el mar con los nombres borrados de numerosas personas, y con esas páginas mojadas se elimina también la opción de que sus familiares conozcan lo que pasaron en los últimos segundos de su vida, aquellos a quienes amaron y aman.
Bem-vindo. Bem, seu tio falou que você era forte.
Eu vou ficar fazendo o que aqui, tio?
Vai lá, distrai o cara.
Respira, respira.
Pistoleiro que não falta nessa terra, Júnior.
Se não fizer um trabalho, vem outro pistoleiro e faz. Infeliz vai morrer do mesmo jeito.
Tá vendo de camisa azul claro?
La conciencia destrozada, el corazón desnortado de Julio Santana y de tantos otros garantiza la corrupción institucionalizada, unas estructuras muy difíciles de afrontar y un entorno malvado en el que la vida humana vale apenas un puñado de monedas y prosperar matando llega a ser tan normal que te retiras en el campo cuando ya estás cansado.
Well,